¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La disolución de la URSS, ejecutada por las élites soviéticas de aquel entonces sin consultar a los pueblos del gigante euroasiático, constituyó una tragedia y una catástrofe, según destacó el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en su histórico discurso sobre la reincorporación de los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass. El mandatario señaló que el derrumbe de la Unión Soviética dividió a los pueblos que formaban parte del país, al tiempo que Occidente se creyó el dueño del mundo entero, imponiendo su dictadura a nivel global. Una dictadura que implicó una cadena de agresiones bélicas con total impunidad para Estados Unidos y sus aliados contra naciones desobedientes a los mandatos del autoproclamado hegemón, recordó en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky el analista nicaragüense Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales.
La verdad es que tienes mucha razón cuando hablas sobre Mijaíl Gorbachov como una persona muy controvertida, ¿verdad? Muy complejo el tema. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo llegué a la Unión Soviética, la situación no era de tal caos como cuando ya regresé a mi país y desde el 11 de marzo del 85 al 25 de diciembre del 91, que marca la duración de la administración de Gorbachov, ¿verdad? Él logró destruir a una potencia mundial, logró destruir a todo un sistema político, ideológico y económico, y logró generar un balance en el equilibrio de poder mundial a favor de Occidente. Entonces, el Che Guevara decía que las cosas se miden por su resultado, y ya ni se diga la difícil situación de pauperismo, de desempleo, de pobreza, de conflicto étnico, de separación de todas las repúblicas, del aparecimiento de grupos mafiosos, de los oligarcas, de toda una situación completamente increíble, tan solo una década atrás, ¿verdad? Entonces, claro, la frase le corresponde al presidente Vladimir Putin sobre que la desintegración de la URSS fue la tragedia más grande de carácter geopolítico del siglo pasado, y tiene una enorme validez y razón, porque la Unión Soviética, con todas sus dificultades y necesidades, logró construir todo un sistema que se extendía desde el lejano oriente, de Corea del Norte hasta Nicaragua. Entonces, geopolíticamente, estamos hablando del avance de Euroasia, según la teoría de Mackinder, de Euroasia hacia Asia Central, hacia Asia Continental, hacia África, ya ni se diga la presencia de la Unión Soviética en varios países de África y en América Latina. Entonces, logró todo el cumplimiento de una teoría geopolítica. Se comprobó la validez y la gran capacidad que tiene Euroasia, era prácticamente el territorio de la Unión Soviética, de proyectarse hacia otros continentes. Y con lo que sucedió tras el mal gobierno de Gorbachov, pues lógicamente la separación de las diferentes repúblicas socialistas, diría yo, el abandono de varios proyectos geopolíticos en otros continentes, es el resultado de esa gran tragedia.
Sí, señor Espinoza, y usted ha recordado que fue Putin quien lo calificó de esta manera como una gran, incluso mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y en este contexto yo recuerdo Vladimir Putin argumentando, entre otros argumentos, ¿no?, que más de 20 millones de rusos prácticamente se despertaron extranjeros ante un desfile de soberanías de algunas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, entre otras consecuencias. Y sabe, yo quería preguntarle en realidad sobre consecuencias nefastas geopolíticas, es decir, más allá de lo que era la Unión Soviética, si es posible, porque lo que significó para los rusos, yo, por ejemplo, le dije en muy pocas palabras. Por ejemplo, incluso mi generación recuerda perfectamente los años 90, a nivel de ciudadanos de pie, era tremendo. Sin hablar de lo que usted ha mencionado, lo que unos pocos prácticamente robaron, lo construido por todo el pueblo. fábricas y muchas otras propiedades de todo el país. Pero consecuencias geopolíticas, consecuencias internacionales, ¿qué es lo que usted resaltaría en ese sentido?
Bueno, no terminó la Guerra Fría. Cuando vos escuchás el discurso de Gorbachov del 25 de diciembre, él habla mintiendo y tratando de excusar sus horrores, ¿verdad? No errores, sino que horrores que cometió en materia de toma de decisión su administración. Dice que el sistema ya estaba agotado prácticamente y que las reformas pues era lo más importante que había sucedido en la historia del país y que ya había terminado la Guerra Fría y el peligro de la guerra nuclear. En primer lugar, en la Guerra Fría nadie capituló y la Guerra Fría continúa nada más que 2.0. El peligro de la guerra nuclear está ahí latente, hoy más que nunca. Si tú ves en la periferia soviética, los occidentales han tenido un gran éxito, pero no es para alabarlo, ¿verdad? Sino para repudiarlo. El hecho de que pueblos hermanos eslavos están enfrentados en una situación bélica porque Occidente década entera ha financiado toda la rusofobia, ¿verdad? El odio hacia todo lo que represente Rusia, su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, más bien el peligro para la Rusia misma ha avanzado. O sea, si yo recuerdo el himno de la Unión Soviética, decía que era una unión indivisible, ¿verdad? Indestructible de las repúblicas libres. Y tú ves, pues, las dos guerras en Chechenia, el conflicto en Georgia, el conflicto por Nagorno-Karabaj, la actitud traicionera de las repúblicas del Báltico, el comportamiento de muchos ex países socialistas de traición replegados a la política de la OTAN, como Polonia, la misma Rumanía y otros más ahí, son parte de esa gran tragedia. Pero en el mundo, después que desapareció la Unión Soviética, la inseguridad internacional continuó con conflictos como el que se vio en el proceso de yugoslavización en Serbia, ¿verdad? La OTAN bombardeando a mansalva y desuniendo a esos pueblos, conflictos tan horrorosos como los que se vieron en Ruanda, en Darfur. Prácticamente no las acciones impunes que cometieron los norteamericanos utilizando el pretexto del 11 de septiembre del 2001 contra Afganistán, contra Irak, luego contra Libia, contra Siria. Todo eso es y se dio ante la ausencia de un país como la Unión Soviética, que era garante de la paz internacional. Lo podemos simplemente demostrar ahora cuando ya Rusia está en pie y entró a defender a un aliado en el 2015 en Siria y prácticamente lo rescató de la muerte política y convertirlo en un estado fallido a los sirios. Entonces, muchas cosas en el mundo han sucedido y eso es una pequeña lista de lo que significó esa gran tragedia geopolítica y la ausencia hasta hoy día de un hegemón, porque el concepto de hegemón te dice que es aquel que defiende, tiene la capacidad de garantizar la seguridad a sus aliados. Y la Unión Soviética tenía esa virtud de garantizar la seguridad de sus aliados.
Señor Espinosa, sabe, usted ha dicho una cosa que me llamó la atención porque usted ha dicho que la Unión Soviética no tenía por qué caer, no tenía por qué desaparecer, ¿no? Pero yo aquí, siendo periodista en este caso, también me parece que se tendría que resaltar además el papel mediático, porque mucha gente realmente resultó ser víctima de la propaganda enemiga en realidad y luego esta
Claro.
misma gente que se dejó engañarse por esa propaganda, al resultar ser víctima directa de la desilusión de la Unión Soviética, al perder trabajos, al ver cómo, o por ejemplo, las empresas o se destruían, o mejor dicho, las fábricas, las plantas se destruían, o resulta que las acababan en manos de unos pocos, esta gente se dio cuenta qué es lo que ocurrió. Así que me parece que también es importante el aspecto mediático en esa situación, algo que también tendría que tomarse en cuenta.
Claro, mira, lógico, los planes de guerra psicológica, porque eso va incluido en las operaciones psicológicas, tanto de los norteamericanos y sus agencias, la CIA, la Agencia de Información Norteamericana, en aquel entonces se llamaba USIA, la Dirección Estratégica de Guerra Psicológica de la OTAN, hicieron cientos y miles de operaciones de ablandamiento a la psicología del pueblo soviético. La transmisión a diaria de radioemisoras regadas por todo el planeta no solo iba dirigido a confundir, a mentir y a desprestigiar dentro del territorio soviético el sistema socialista, sino a todo el planeta. A todo el planeta. Entonces, canciones, libros, películas, documentales, todo iba en contra de la Unión Soviética. Pero aquí hay dos cosas. Hay personas que por su escasa nivel de información logran ser permeables de tanto abuso informativo. Pero hay otras que son la quinta y la sexta columna que mencionaba Andropov, que se tenía que tener cuidado de esas personas que se te meten y dentro del partido y dentro del aparato de poder y te comienzan a socavar porque no solamente están convencidos de su alineación ideológica, sino que están trabajando ya para el adversario. Y entonces vos vas a ver, mucho me decía un general una vez ruso, tonto, ¿cómo vas a creer vos que vas a destruir empresas militares para construir pailas y porras? En vez de, si te hacían falta productos de consumo de la industria ligera, le vendías el submarino más viejo a la India, ¿verdad? Y con eso te comprabas para todo un año todo lo que quisiera consumir la población de productos occidentales, jabón, pasta de dientes, lo que fuera, pues ropa, cosméticos, y eso era, así se vio tan dantescamente el robo en plena luz del día al pueblo soviético de sus conquistas. Entonces, ahora se, como consecuencia, los enemigos del socialismo, los enemigos de las ideas progresistas, te dicen que el socialismo no sirve porque es un fracaso, que como ejemplo tienen la desaparición de la Unión Soviética, y se toman de eso, ¿verdad? Y de las falacias que repetía tanto Gorbachov como el otro, Eduard Ambrosevich Shevardnadze, en descalificar al sistema. Entonces, me parece a mí que aquí los pueblos, porque tiene que haber una lección aprendida, tiene que haber una lección aprendida y realmente los pueblos tienen que tener una firme convicción de que lo que pasó ahí es, primero, un ataque frontal por décadas contra la Unión Soviética de parte de Occidente. Luego, una traición completa de los valores del socialismo, de una cúpula que logró acceder al poder y logró, lamentablemente, destruirlo todo. Yo leí hace poco donde los funcionarios norteamericanos llegaban a la embajada norteamericana, soviética en Norteamérica, y le decían, esta es la lista de los centros secretos que queremos visitar. Y él dice, pero yo no tengo información. No, no, aquí está el papel, ya lo firmó Shevardnadze. O sea, cosas tan increíbles, ¿verdad? O concesiones inmensas petrolíficas en el Ártico. Business, 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 ¿me entendés? Una cosa horrible y yo creo que...
Yo calificaría incluso como vergonzosas prácticamente, sobre todo...
Claro, claro, porque prácticamente el mundo abraza la idea del socialismo. El capitalismo no estaba mejor que la Unión Soviética. Ellos te venden una idea del sueño americano, de la idea del consumo, de la idea que lo puedo tener todo, pero en la realidad eso es un bluff, es un myth. Ya en la Unión Soviética y en el sistema socialista se había alcanzado niveles del bienestar común, del bienestar colectivo, ¿verdad? Y global. Ideas tan revolucionarias como el internacionalismo proletario no tienen parangón en la historia de la humanidad. Nada que ver con el concepto dólar ni el individualismo occidental. Inclusive hasta en el bienestar individual se había alcanzado mucho, ¿verdad? Entonces decía, una vez llegó allá un comandante de nuestra revolución, ya falleció el comandante Tomás Borges Martínez. Él fue ministro del Interior aquí en Nicaragua. Y llegó a una reunión donde salió muy enojado porque de la reunión le habían dicho pues que el sistema venía para abajo, pues que era inevitable la caída. Entonces nos fuimos él fue a disertar a la Universidad Patricio Lumumba, la Universidad de los Pueblos. Y entonces él dijo en su disertación que el socialismo era una niña, era una joven muy linda, pero muy mal pintado, muy mal pintada, ¿ya? Y que esa universidad era un ejemplo de que en el socialismo los idiomas deben de ser cientos. O sea, el socialismo habla el idioma de todos los pueblos y no solo un idioma, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la figura de Gorbachov debe ser recordada con repudio. Hay muchas personas, lógicamente, que pretenden abordar política, pero su ingenuidad religiosa dice, no, no hay que criticarlo, porque ya falleció y no es bueno, no. Él fue un político que con sus decisiones destruyó el destino de millones de seres en el planeta, no solo de su pueblo.